los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no tiene sentido mantener relaciones diplomáticas con Cuba porque el gobierno de ese país pisotea los derechos humanos y no hay negocios para hacer con la isla dirigida por comunistas. En una entrevista publicada por el periódico Correio Brasiliense, Bolsonaro criticó el programa Más Médicos, bajo el cual 11.420 médicos cubanos trabajan en zonas pobres y remotas de Brasil, reciben solo el 25% de su salario y no les permiten reunirse con sus hijos en territorio brasileño. En ese sentido, Bolsonaro recalcó que no se puede mantener relaciones diplomáticas con un país que trata a su gente de esa manera y agregó que el programa Más Médicos podría continuar si los galenos cubanos reciben su salario completo y pueden tener a sus hijos con ellos. Analistas coinciden en que el embargo de los Estados Unidos contra el régimen cubano ha sido el arma utilizada por La Habana para justificar la inoperancia del sistema imperante en la isla. Luis Guardia entrevistó al periodista Carlos Alberto Montaner y al empresario Marcelino Millares del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Año tras año, La Habana se empeña en desplegar una campaña internacional a fin de culpar a su vecino del norte de sus fracasos.
Siguen con esa pataleta porque es la coartada para explicar el desastre de ese régimen. Pues ya nadie cree en eso, ni siquiera creen en eso ellos mismos. Lo dicen porque es parte del guión.
Entendidos en el tema, sostienen que el embargo comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana es la justificación de la inoperancia del régimen castrista.
Cuba se mantiene internamente cuando tiene al gran enemigo de los Estados Unidos en su contra. El día que tú le quites esa columna, el gobierno cubano.
Pero el embargo, más que una justificación, es una farsa para muchos, que señalan que hoy en día Estados Unidos, de una manera u otra, apuntala a la devastada economía castrista.
Estados Unidos es la mayor fuente de ingresos de ese país, con las remesas de los exiliados, con los viajes de los exiliados, con las ayudas de las iglesias que contribuyen totalmente al sostenimiento de esa dictadura.
Durante casi tres décadas, la Organización de Naciones Unidas ha rechazado la medida implementada por la administración estadounidense hacia el régimen comunista cubano.
Es la única victoria que ellos tienen en todo el año, lo único que tienen. Lamentablemente, los Estados Unidos no acaban de darse cuenta de que tienen que cambiar su estrategia en lo que respecta al embargo, porque el embargo suave no funciona. El embargo que funciona fue el que le metieron a Sudáfrica, que era un embargo duro acompañado de medidas políticas.
Luis Guardia, Televisión Martí.
La organización de derechos humanos Freedom House denunció que Cuba y Venezuela tienen la Internet menos libre de la región. Michelle Sagué informa.
Cuba y Venezuela continúan encabezando la lista de las naciones menos libres del continente americano, según el informe anual de Freedom House, Libertad en la Red 2018. Según el informe, el régimen cubano se llevó el primer lugar a la nación menos libre del continente, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido señalado como uno de los que más ha hecho para limitar la libertad de sus ciudadanos en los últimos años. Jessica White es investigadora de Freedom House.
Cuba has remained for many years the most repressive country.
Ella dice que por años Cuba se ha mantenido como la nación más represiva de la región y ese es aún el caso, aunque el gobierno ha tomado pasos para aumentar el acceso en años recientes. Dice que el acceso a la Internet es controlado por el gobierno y la represión es la norma. Freedom House acusó a Maduro de bloquear sitios que le son críticos, además de convertir a su país en uno de los que más ha restringido la libertad en Internet. Nuevamente, Jessica White, de Freedom House.
Venezuela saw the most precipitous decline.
Dice que Venezuela vio la caída más grande en la región. Es uno de los países que ha tenido el descenso más fuerte en los últimos 5 años. Empezó como país parcialmente libre para la libertad de Internet. El año pasado se catalogó como no libre y este año siguió empeorando. Freedom House, con sede en Washington, conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos en todo el mundo. Para Radio Martí, Michelle Sagué.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para detener un juicio que comenzaría el lunes para comprobar la legalidad de la controvertida decisión del gobierno de preguntar a los participantes del Censo Nacional de 2020 si son ciudadanos de la nación. El gobierno arguye que no se debería realizar un juicio sobre el desafío legal presentado por 18 estados sobre la pregunta de la ciudadanía hasta que los jueces del Supremo emitan un veredicto sobre una disputa acerca de la evidencia. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como cada fin de semana sucede, junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy contamos con la participación de una valiente mujer que conoce muy de cerca la realidad cubana. Se trata de Marta Beatriz Roque Cabello, líder de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Así que, como siempre, Santiago, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Una vez más estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy soy el único director que está presente y, como siempre, dirigiendo Carlos Santana. Y como tú mencionaste anteriormente, tenemos a una invitada muy distinguida, la señora Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta.
Bueno, un placer estar con ustedes en el programa, que hacía días que no hacíamos juntos ninguna noticia.
Estuvimos tratando de aprovechar la presencia aquí en Miami de algunos luchadores oposicionistas y verdaderamente tenían ellos también bastante que decir, pero no podemos abandonar las noticias que nos están saliendo. Hoy tenemos varios temas que tratar. Primero quisiera decirte, que preguntarte cómo ha sido la reacción en Cuba en cuanto a las elecciones del Brasil, donde salió el presidente que ha dicho desde el principio que va a acabar con el programa de los médicos cubanos.
Bueno, déjame decirte que pocas veces aquí en Cuba se oye a la gente comentar noticias internacionales o alguna cosa de ese tipo. Sin embargo, he estado en dos o tres lugares donde han habido diferentes comentarios. Por ejemplo, estuve en un sitio de internet estatal donde las personas que estaban sentadas detrás de mí estaban diciendo: se les acabó la bachata a los médicos en Brasil. O sea, que estaban leyendo en internet esta noticia. Y también estuve en un lugar público donde personas muy del pueblo estaban diciendo: bueno, al parecer vamos a volver a tener casita del médico, porque si los médicos de Brasil tienen que virar para Cuba, volveremos a tener casita del médico. Y han habido varias reacciones con respecto a esto, algo que ciertamente no ocurre aquí en Cuba mucho.
Bueno, pues mira, déjame decirte que va a haber una sorpresa bastante grande con eso, porque parte de los comentarios que ha hecho el presidente electo ha sido legalizar la situación de los médicos cubanos para que se queden allá. Y ya hay una asociación de los médicos cubanos allá que están preparándose para quedarse.
Eso mismo le iba a preguntar a Marta Beatriz, porque la onda que hay es que muchos de estos médicos se van a quedar en Brasil.
Bueno, yo me imagino que así sea con muchos de ellos, porque no hay duda de que lo que se está haciendo con los médicos fuera de Cuba es una forma de esclavitud variante de aquí de la dictadura, porque indiscutiblemente les pagan como esclavos y trabajan como esclavos, porque la verdad es que trabajan mucho y les pagan poco.
Les pagan bien al gobierno cubano. A ellos les toca, creo que el 20%.
Exactamente. El gobierno cubano les paga a ellos una miseria de lo que reciben.
Sí, señor. Y la mitad de lo que reciben se lo aguantan en Cuba. Y si no regresan, lo pierden.
No, y en los problemas que tienen después aquí en Cuba para hacer efectivo ese dinero y bueno, todas las situaciones que hay aquí en el país, porque incluso yo recuerdo un caso de una doctora que lleva 2 años tratando de que le devuelvan el dinero de un refrigerador que le compró a mamá y no servía, y ese refrigerador lo compró con mucho esfuerzo de su trabajo en una misión, y resulta ser que el refrigerador no sirve y no le han devuelto el dinero. 2 años llevan eso.
Ahora tenemos otro problema para la dictadura, que se le está cerrando más el círculo. Primero que nada, la Feria de La Habana ha sido un fracaso este año. La Feria Internacional de los Extranjeros, que se reúne en La Habana para tratar de invertir en Cuba. Hoy salió precisamente un artículo sobre las empresas americanas que participaron en este último encuentro. Fue menos del 30% que el anterior.
Sí, sí, mira, Cuba hace una cartera de inversiones que la hace el Ministerio de Comercio Exterior, en este caso, Malmierca. Y esta cartera tiene toda una serie de limitaciones. Y además de eso, tiene las limitaciones que conocemos, que están dadas por los problemas anticonstitucionales que tiene la dictadura y que quiere resolver, pero que no ha podido resolver todavía. Entonces, los asesores jurídicos de todas estas compañías, de todas estas grandes empresas que vienen aquí, dicen, no es conveniente esto, invertir en Cuba con la situación que tiene el país en estos momentos. Y entonces todo se queda en el deseo. O sea, que todas estas cosas que se ven año tras año, es el mismo discurso, hay mucha gente, todo el mundo está interesado en invertir en Cuba, pero en la realidad no pasa nada, ni se invierte ni pasa nada.
Marta, y hablando de esta feria comercial, el presidente de Panamá estuvo ahí y habló de las famosas visas para los cubanos, que por cierto no es para todo el mundo. ¿Cómo esto lo han recibido ahí? ¿Qué se está hablando sobre esto y cómo tú ves esto, tú que eres un economista?
Bueno, hablando no se está hablando nada, se está haciendo. La embajada de Panamá en Cuba es un escándalo como está. La gente, uno de los requisitos es ser cuentapropista, y la gente se vuelve loca por inscribirse como cuentapropista de cualquier cosa para poder llevar la certificación allí a la embajada y entonces poder obtener la visa, que es un documento que vale 20 pesos, sencillamente no es una visa, sino un documento para autorizar el viaje hacia Panamá para poder hacer turismo de compra.
Turismo comercial, sí, eso es lo que ellos quieren.
Sí, exactamente. Esto aquí ha sido un escándalo. Personas que ciertamente yo nunca pensé que querían emigrar, están locos haciéndose el pasaporte para ir para allá, para la embajada de Panamá.
Y de alguna manera es un reconocimiento al sector privado ahí en Cuba, si es que existe, si es que hay, porque el mismo presidente está hablando de facilitarle recursos a esos que tengan negocios privados ahí en Cuba.
Exactamente, es un reconocimiento al pequeño sector privado, que de verdad cada vez es más pequeño y seguirá siendo debido precisamente a las limitaciones y a los paros que le pone la dictadura a este sector.
Otro asunto que quería tratarte y comentar contigo, Marta. No sé si has sabido que en el Departamento de Estado se están haciendo gestiones para incluir a más empresas cubanas, que sobre todo relacionadas con el turismo, como lugares que son manejados y administrados por los militares y que los quieren poner fuera del alcance de los turistas americanos. ¿Se ha sabido algo de eso allá?
No, aquí no se ha sabido de eso. Aquí en estos momentos la dictadura tiene puesta sus antenas en que por primera vez el gobierno de Estados Unidos ha hecho algo en contra de la famosa resolución de las Naciones Unidas sobre el problema del embargo. Y las antenas en estos momentos están enfocadas al hecho de que dicen que el gobierno de los Estados Unidos quiere distraer la votación del embargo, que si lo ha querido hacer, lo ha conseguido, porque siempre la votación era el mismo día que se discutía la resolución, y en este caso no va a ser el mismo día, porque hay que discutir la resolución y hay que discutir las modificaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a esta resolución.
Creo que sí, que ese es el paso que están dando, y van a tratar de decir que el embargo no es lo que era las otras veces que han habido la votación, y que con los artículos que se han abierto para tratos comerciales con Cuba, que hay que tomarlo en consideración en la próxima votación.
Sí, en mi caso particular, si yo fuera el gobierno de los Estados Unidos, haría una resolución que se llamara resolución contra el embargo que tiene el gobierno cubano al pueblo cubano.
Eso es lo más importante de todo. Y por supuesto nadie lo quiere tratar.
Claro, ese embargo es muchísimo más malo que el embargo del gobierno de Estados Unidos.
Para las personas que sintonizan Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que defienden los derechos humanos en Cuba. Hoy tenemos a Marta Beatriz Roque Cabello, una opositora conocida en todo el mundo. Y antes de continuar, queremos recordarles a todos los oyentes que nos pueden escribir a través del email vozdeloposicion@gmail.com, donde responderemos cualquier preocupación que tengan ustedes desde Cuba.
Bueno, creo que debemos también decir que pueden ver información y pueden saber sobre las actividades de la Fundación Rescate Jurídico en nuestro portal digital, que es www.fundacionrescatejurídico.com. Y ahora seguimos con la conversación con nuestra amiga Marta Beatriz Roque.
Y vamos precisamente a centrar la conversación ahora con Marta Beatriz Roque Cabello, precisamente en el documento que ha sacado la Iglesia Católica sobre la famosa nueva Constitución allí en Cuba.
Sí, mira, en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que está integrada por los tres arzobispos de los tres arzobispados que existen en el país, y además nueve obispos, entre ellos un obispo auxiliar, esa conferencia hizo un documento que lo ha dedicado a la Constitución cubana. O sea, el documento es un mensaje pastoral de los obispos católicos con ocasión del proceso de consulta del proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Y Marta, sobre esto tú has firmado un artículo donde criticas este documento de la Iglesia Católica.
Yo escribí un artículo sobre el particular porque en primer lugar creo que la Iglesia se pronuncia es un éxito, porque la Iglesia ha estado totalmente opacada en el país. Y la Iglesia Católica, de la cual soy miembro, en estos momentos está muy atacada por los problemas que ha tenido, de problemas de asaltos sexuales, etcétera, y que han hecho de verdad bastante daño a la Iglesia como tal, y que pienso personalmente que no han sido tratados como debieron haber sido tratados en su momento. Por eso es que creo que es importante que se haya hecho este documento, que, te repito, no es nada del otro mundo, porque la verdad del documento está sencillamente con una pincelada dentro de lo que se habla, pero no la tomaron como el punto clave de lo que tenía que decirse. Me refiero al hecho de que se habla en el documento respecto a las cuestiones que invalidan este proyecto de constitución como tal, y se menciona ellas bastante, de forma bastante dura, porque por ejemplo se dice que en las constituciones no se puede subordinar a leyes, a decretos, a resoluciones, a partidos políticos, a ideologías o a disposiciones o sentencias judiciales. O sea que están diciendo en ese párrafo que esto no es una constitución, pero lo dicen como un flechazo. En las conclusiones no llegan a esa conclusión. En las conclusiones entonces retoman la teoría de pasar de la mano a la dictadura y de decir que bueno, que es importante que la gente discuta, etcétera, etcétera. Sí, es importante que la gente discuta, pero es importante trasladarle a la gente que no hace falta un referendo, que no hace falta no ir a votar. Lo que hace falta es que no se lleve la Constitución a referendo, porque esto no es una Constitución. Las constituciones defienden los derechos y las libertades de los pueblos, Y esto no defiende ningún derecho ni ninguna libertad del pueblo. Puede ser que esté representando a un grupo muy pequeño de la población cubana que todavía cree en la revolución y que espera que haya socialismo. Pero el resto del país ni cree en la revolución ni piensa que va a haber socialismo.
Bueno, esa supuesta constitución, a los únicos que representa son a los que están en el poder, porque incluso el cubano a pie, aunque simpatice con la revolución, no va a recibir ninguna ventaja de eso.
Seguro, pero además yo pienso que la iglesia fue casi que infantil, porque en un momento del documento la iglesia dice que hay que permitirle al cubano que también invierta. ¿Qué va a invertir el cubano si el cubano no tiene un centavo para invertir? Invertiría única y exclusivamente la élite gubernamental, sus hijos, sus familiares. Pero el cubano a pie no tiene un centavo para invertir. Entonces eso parece infantil por parte de la iglesia.
Entonces, Marta, para ti el problema no está en lo que se dice, sino en lo que se deja de considerar. Pero hay que decir también que los obispos cubanos han rechazado esta constitución subordinada a los partidos políticos. ¿Eso no es un mérito?
Sí, sí. Ellos plantean que una constitución ciertamente no puede estar subordinada a un partido político. Pero es el planteamiento nada más. De ese planteamiento no concluyen nada. Ni dicen, no, esta constitución no la podemos aceptar. No, al contrario. Después en las conclusiones, lo que están planteando es que es muy bueno que se discuta, que es muy bueno que el pueblo conozca, etcétera, etcétera, pero no llegan a la conclusión de que esto no es una constitución.
Y no, y hablan de la creación de un tribunal de garantías constitucionales.
Sí, también, algo que inexplicable, porque si la constitución no da garantías, ¿para qué queremos un tribunal de garantías constitucionales? Yo me pregunto en el artículo que yo hice, ¿para qué queremos un tribunal de garantías constitucionales al que las damas de blanco no puedan ir a exigir que las dejen ir a misa, que las dejen ir a encontrarse con Dios, que no las dejan? Entonces, este tribunal va a seguir haciendo lo mismo.
Cualquier cosa que esté hecha por ellos y dirigida por ellos no va a estar a favor del pueblo, va a estar a favor de ellos mismos, de la crápula que está todavía gobernando nuestra patria.
Exactamente.
Nos quedan pocos minutos para concluir el programa, pero Santiago y Marta, yo quería hacerte una pregunta, Marta, porque me imagino que, por supuesto, esto no ha salido ahí en la prensa oficial, que el nieto de Raúl Castro se ha mudado para la mansión que dejó el ex embajador de España en Cuba. Estamos hablando del cangrejo.
Sí, exactamente. Esto no se conoce ni se ha divulgado en el pueblo, pero yo te puedo decir que he estado en varias ocasiones en esta mansión en mi condición de disidente, no en mi condición de ciudadana española. He estado en varias ocasiones en esa mansión. Esa mansión se pudo haber convertido en un lugar para darle refugio a 20 o 25 familias que estén en esos momentos necesitadas de casa, porque hay mucha gente con las casas caídas y con problemas de casa. Esta es una mansión que está a dos cuadras de donde está la residencia del embajador de Estados Unidos en Cuba y que ocupa una manzana completa al lado de El Laguito, en Miramar. Es una señora residencia con un número considerable de salas, salones de estar, cuartos, área verde, bueno, lo más grande del mundo, puedo decirte que es. Por consiguiente, esto se pudo haber aprovechado y no dársela a uno de los zares de la dictadura.
Es que no puede haber duda ninguna, viendo cómo el hijo de Fidel pasea en un yate de 100 millones de pesos por el Mediterráneo, mientras en Cuba la gente todavía están tratando de arreglar las casas destruidas por ciclones que pasaron hace 2 o 3 años en Cuba.
Exacto, así mismo es.
Y estamos hablando del nieto guardaespaldas de Raúl Castro. Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el nombre de este señor que se ha mudado para, efectivamente, conocido como el cangrejo.
Sí, le dicen el cangrejo porque tiene 6 dedos en cada mano.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y solo nos queda despedirnos.
Bueno, yo hasta despedirnos quiero decir que disfruten el tiempo que les queda, porque definitivamente ese gobierno va a ser derrocado. Y tanto Raúl como sus hijos y todo el bando asesino que maneja Cuba tendrán que pagar ante la justicia lo que están haciendo.
Marta, ¿algo más que nos quieras decir ya en el final?
Sí, decirles que, como estaba explicando Santiago, estamos en un momento muy difícil de la dictadura. Por eso, por estar tan difícil, se lo han dejado a Díaz-Canel, que va a ser el que vaya a recoger toda la basura que hay por ahí regada y se le caerá encima por esta ansia de poder que tienen todos. Díaz-Canel en estos momentos está de viaje, va a estar 12 días por Rusia y algunos países de Asia, pero antes hizo escala en Francia. Parece que la primera dama se quería comprar alguna ropa en París y algunos perfumes de Chanel. Como ellos acostumbran a demostrarle al pueblo cómo se visten y cómo presumen de su cargo y de su...
Me alegro que haya estado ese viaje a Rusia. ¿Ustedes se imaginan con la pobreza que hay en Cuba, el hambre que existe en tantos lugares de la isla, que lo que está negociando Díaz-Canel con los rusos es un préstamo de 50 millones de dólares para comprar armas? ¿Para qué quieren armas ellos ahora? ¿Quién los está atacando? ¿Qué guerra puede haber? Esa arma nada más que es para matar al pueblo como lo están haciendo.
Y eso es porque al pueblo en algún momento se le ocurre una rebelión.
Pues definitivamente va a haber rebelión, a las buenas o a las malas. Pero no podemos seguir manteniendo esa dictadura que ya va a tener 6 décadas. 6 décadas. Y
exacto,
yo lo he dicho muchas veces, ojalá no se mueran ni Raúl Castro, ni Ramiro Valdés, ni ese bando de asesinos, y puedan llegar a ver en un momento determinado que todo se les acabó y que tienen que prestarse a justicia. Y muy buenas tardes a todos los que han estado con nosotros en este programa. Nos despedimos, estaremos con ustedes el próximo fin de semana, sábado y domingo, a las 5 de la tarde, con la onda amistosa de Radio Martín. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ti.
Hola, un saludo para todos.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo